Hablemos de lo que pasa en Quito.
Y seguimos con los temas relacionados a la pandemia. El número de casos de COVID-19 en niños y adolescentes en Ecuador crece cada día. Ecuador cerró el 2020 con 12.326 contagios en este grupo etario. La cifra se ha incrementado en un 36% en lo que llevamos del 2021. Hasta el 22 de febrero, el número de contagios en niños y adolescentes ha llegado a 16.774. Y para hablar de este tema, nos contactamos con el doctor Francisco Mora, coordinador de Vigilancia Epidemiológica del Hospital IES Quito Sur. Buenos días, doctor Mora, y bienvenido a Notimundo al Día.
Buenos días, Claudia, ¿qué tal? Bueno, sí, cifras que son importantes siempre y en todo contexto de pandemia a lo largo de este tiempo. Uh-huh. Estamos viendo una segunda tendencia a la alta franca, que como muchos le llaman una segunda ola, que es importante entender que es de acuerdo a un acumulado que inicia un 5 de diciembre del 2020 con todos estos feriados, con todas estas, pongámoslo así, cenas navideñas, fin de año, luego el tema de elecciones, y ahora nos encontramos en puntos, al menos en un hospital general del sur de Quito, muy, muy, muy distintos a una primera ola, casi con el doble de casos. Y sobre todo con casos que son de carácter complejo, es decir, pacientes de grupos etarios productivos entre los 20 y 49 años, que evidentemente llegan al hospital, pero llegan con un cuadro ya de hospitalización como tal. Uh-huh.
¿Qué está pasando con estos casos que usted dice de 20 a 49 años? Más o menos, ¿cuál es el porcentaje de personas que llegan con síntomas y cuántas necesitan una cama de hospitalización?
Pongámoslo más o menos en este punto. Del 100% de casos de contagio por la COVID-19, por lo menos el 45% de ellos es de este grupo etario de 20 a 49 años. Uh-huh. Y como digo, se ha creado una tendencia bastante clara, que es que estas personas, estos pacientes, se quedan en casa, piensan que simplemente es una gripe más, y no están equivocados de cierta manera, ya que el 80% de estos es sintomatología leve. Pero el 20% de los contagiados de este grupo etario llegan complicados al hospital. Llegan con neumonías, con una nube de citoquinas importantes que requieren de hospitalización, pero ya no es el mismo paciente leve que llegaba en la primera ola porque tenía ligeros síntomas para hacer revisado, teniendo una atención médica y se iba a casa, sino que me alarga la estancia hospitalaria. Uh-huh. Y evidentemente todos los pacientes que ingresan con una estancia hospitalaria alargada, comienza a decrecer el número de egresos, el número de personas que salen del hospital. Uh-huh. Y obviamente esto me puede conllevar en cierto punto a una saturación del sistema sanitario.
Uh-huh. Y de este 20%, ¿cuántas personas mueren?
Bueno, del 20% está estadísticamente comprobado lo siguiente. De cada 100% de casos de COVID-19, el 80% de estos son leves, uh-huh. El 20% se complica, el 20% requieren hospitalización. Y de ese 20%, un 5% probablemente necesite unidad de cuidados intensivos y más o menos entre el 2 y el 2,2 de estos pueden fallecer. ¿Sí? Entonces, la cantidad de unidad de cuidados intensivos como tales es importante, pero siempre va de la mano de esta responsabilidad social, porque mientras mayor es el número de contagios, evidentemente mayor es el número de complicados y por lógica también es mayor el número de pacientes que requieren una unidad de cuidados intensivos.
Uh-huh. Ah, doctor Mora, y ahora pasemos a otro grupo etario que también nos preocupa, es el de los niños y adolescentes, que también se han incrementado los contagios. ¿Qué está pasando? ¿Cómo reciben ustedes a estos pacientes en el hospital IES Quito Sur?
Los pacientes pediátricos, sobre todo de grupos entre los 2 y los 16 años como tales, uh-huh. Tienen una característica importante. En un inicio de la pandemia no registrábamos mayor cantidad de casos, pero había algunas acotaciones habría que hacer aquí. Y es que usualmente, si nosotros recordamos un febrero, marzo, abril, mayo del 2020, Recordamos que se decía que los pediátricos no presentaban sintomatología, que los pediátricos no se contagiaban de COVID, y evidentemente las investigaciones han dicho lo contrario. Ahora, ¿qué está pasando? Ahora está pasando que tenemos una tendencia al aumento de pediátricos que llegan al hospital el sur de Quito, pero los pediátricos tienen otra realidad en cuanto a su diagnóstico. Estos pediátricos llegan con sintomatología respiratoria o con ciertos síntomas como una fiebre, tal vez cuadros diarreicos, pero no requieren de hospitalización en su mayor parte, en su 90% regresan a casa. Pero hay una tendencia epidemiológica clara, y la tendencia epidemiológica te indica que estos pediátricos están realmente siendo un foco, un fómite de contagio hacia el núcleo familiar. Porque los pediátricos no se pueden aislar. Un niño de 2, 3, 4, 5 años no lo va a comprender. Y niños tal vez mayores entiendan que existe una pandemia, pero el uso de mascarilla en casa, que se separen de su familia, que sean aislados, no es óptimo, no es lógico. Uh-huh. Entonces, evidentemente, comienza a generarse un fómite de contaminación en el núcleo familiar, y es lo claro en tendencia cuando ya comenzamos a ver segundos o terceros o brotes en sí de una pandemia. Grupos familiares llegan al hospital contagiados.
Doctor Mora, este nivel de contagios que estamos viendo entre el grupo de 20 y 49 años y de 12 y 16 años, yo entiendo que la indisciplina ciudadana es realmente alarmante, pero por otro lado también tiene que ver con esta nueva cepa que ya está circulando en el país, que se había dicho días anteriores que ya puede ser comunitaria.
Bueno, las variantes que tienen los virus, porque son recombinaciones propias de su estructura genómica y evidentemente de su estructura física como tal, por decirlo de cierta manera, sí es una tendencia importante para un nivel de contagio. ¿Por qué? Porque nuestro sistema inmunitario, el sistema inmune adquirido, es extremadamente específico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo tengo un microorganismo que ingrese, en este caso el SARS-CoV-2, pongámoslo entre comillas, su variante clásica, y fui contagiado de esta variante, a lo largo del tiempo mi sistema inmune ya reconoce esa estructura. Uh-huh. Si esa estructura cambia, y sobre todo esta variante que investigadores indican que su recambio se da sobre un sitio, una estructura clásica que es la espiga del virus, y que es lo que reconoce y lo que ingresa a la célula, y esto cambia, evidentemente la tasa de recontagio va a ser mayor. Y eso es un recontagio entre comillas, porque es la misma familia del coronavirus, el mismo SARS-CoV-2, pero una mutación puntual que genera que el sistema inmunológico no lo reconozca. Entonces comenzamos a escuchar letalidad versus transmisibilidad. Y por tema técnico microbiológico, mientras más transmisible es un microorganismo, menos letal es. Entonces, si este microorganismo, si el SARS-CoV-2 con esta nueva variante tiene la tendencia a ser nuevo, a que nuestro sistema inmunológico no lo reconozca, a que aquellas personas que ya se contagiaron de una primera cepa, como usted le dice, ya no tenga la probabilidad de contagiarse, eso no pase, entonces comenzamos a ver que aquellas personas que ya se contagiaron, que tal vez escucharon que ya no se iban a volver a contagiar, sigan contagiándose. Es decir, estamos ante un nuevo punte de casos por esta nueva variante, y eso es importante entenderlo. Por eso es que las precauciones tienen que seguir existiendo. Los virus son los número uno en los recambios estructurales, en las mutaciones genéticas, y lo vemos tal vez en un virus que se nos vuelve un poco más común, aunque es más letal, que es la influenza. Uh-huh. La influenza tiene la capacidad de recambio, y por eso es que las vacunas, los inmunológicos, se actualizan de acuerdo a los recambios que existen en estos microorganismos, y el SARS-CoV-2 está exactamente en la misma tendencia.
Doctor Mora, y en este tema me salta una duda, ¿qué pasa con las reinfecciones? En el hospital han tenido personas reinfectadas, ¿qué pasa también con las secuelas post-COVID?
Bueno, en cuanto a la reinfección como tal, sí, ya no es una cosa de alarmarse. El hecho de personas que vuelven a tener coronavirus, se ha tenido pacientes en el hospital que han sido positivos en un abril, en un mayo de 2020, Uh-huh. Y que evidentemente con esta nueva recombinante probablemente vuelva a tener otra vez el COVID-19. Lo que no se puede determinar, evidentemente, falta mucha investigación, es si esta reinfección es más severa o es más leve, porque siempre va a depender del organismo como tal. Hay que recordar que cada paciente es un universo enteramente diferente entre lo que sucede con esta enfermedad. Y por eso también es importante entender que para el SARS-CoV-2 lo que se ha visto es que no importa el grupo etario en el que te encuentres, si eres una persona entre 20 y 49 o mayor a 65, los casos son concretos y pueden llevarte incluso a la unidad de cuidados intensivos siendo un deportista o a su vez siendo una persona con múltiples comorbilidades, como es típico en los adultos mayores. Por el otro lado, cuando hablábamos de qué es lo que pasa con la tasa de letalidad por el hospital, pues eso también hay que entender que el microorganismo ya de por sí tiene una tasa de letalidad del 0.65% establecida, pero las complicaciones, como digo, se difieren de cada uno de las personas que son contagiadas.
Uh-huh. Doctor Mora, y en las secuelas post-COVID, ¿cuáles son los síntomas que tienen los pacientes que, digamos, se recuperan de esta enfermedad y que regresan a casa y a sus actividades con el tiempo? Creo que tienen algunas secuelas. Yo tengo una prima que le pasó hace algunos meses y, por ejemplo, ahora se le cae muchísimo el cabello. Yo no sé qué otro tipo de consecuencias puede tener alguna persona.
Bueno, en este tema en particular falta mucha investigación sobre el post-COVID y sobre las reacciones que puedan generarse, o como usted indica, las secuelas como tales. Vamos a ponernos varios ejemplos. Usualmente durante el COVID, ¿qué es lo típico que escuchamos? O una de las características básicas es la anosmia, ¿no? Uh-huh. Que es el hecho de que dejamos de oler, ¿no? Es un tema muy claro. Ahora, en cuanto a las secuelas, va a depender de si tuvo o no tuvo complicaciones. No es lo mismo aquellos pacientes que tuvieron una gripe sencilla, una sintomatología leve, aquel paciente que tuvo que ingresar a la unidad de cuidados intensivos. Para aquellos pacientes que tuvieron una neumonía complicada, evidentemente la fisioterapia respiratoria va a quedar, ese trabajo para que los pulmones vuelvan a recuperar su capacidad de expandirse y contraerse, evidentemente tendrá que ir esperando. Ahora, tema de caída de pelo, también existe tema de que se pierde el olfato y el gusto durante largos tiempos. Esto hay que irlo investigando, tienen que los investigadores comenzar a entender qué nomás sucede con estos pacientes. Pero como digo, siempre va a depender de la complicación que haya tenido el paciente.
Doctor Morey, para ir cerrando esta entrevista, una pregunta más. ¿Qué recomendaciones podemos hacer a los padres de familia para que eviten que los niños se contagien? Es muy raro que ahora los niños que no están yendo a clase también se incrementen en el número de contagios.
Hay que entender que la población pediátrica tiene ciertos lineamientos claros. Uno de ellos, que es el principal, como todos, es la no aglomeración, ¿no? Es decir, el tema de que los niños salían a jugar en un parque, en un lugar cerrado con otros niños, evidentemente en este momento no se puede. Uh-huh. Considerando también que la mayor parte de pediátricos tienen sintomatologías muy leves. Pero por otro lado hay que entender que un pediátrico no va a salir solo a la calle y se va a descuidar. También hay que comprender que usualmente los pediátricos son contagiados por sus padres, porque ese es el grupo etario productivo que está saliendo. Y debe salir y debe trabajar, y eso no se puede evitar. Pero sí se tiene que tener los cuidados del uso de mascarilla, el distanciamiento social, el lavarse las manos, el no tocarse la cara, todo eso se tiene que comenzar a tener muy claro. Uh-huh. Porque una persona que se contagie y regrese a casa, evidentemente, y abrace a su niño y esté con su niño, evidentemente lo va a contagiar. Y ese pediátrico va a contagiar al resto de la familia por evidentes razones. Y usualmente por una conducta familiar clásica que la vemos a lo largo de en la tendencia ecuatoriana es que los pediátricos también son cuidados por sus abuelos y comienza a hacerse un ciclo, ¿no? Uh-huh. Y ahí tenemos los clásicos contagios masivos familiares.
Hace pocos días la OMS había recomendado que se retorne a clases con las medidas de bioseguridad. ¿Usted recomendaría también que esto suceda en Ecuador o estamos en un momento bastante crítico?
El retorno a clases, el retorno a actividades normales debe ser siempre controlado, debe ir de la mano de circuitos y flujos epidemiológicos que realmente se cumplan a carta cabal. Uh-huh. Si el microorganismo del SARS-CoV-2 es un microorganismo que conlleva un contagio probable de 1,85 metros o más cercano a esto, entonces ya de por sí el distanciamiento debe ser mayor a esto. Debe existir la condición de aforo necesario para no generar aglomeración. Es decir, sí se puede hacer.
Pero en este momento, Ecuador...
Probablemente no tanto un brote activo. Uh-huh. El Ecuador en este momento, al menos la provincia de Pichincha, de lo que ve la tendencia en hospital que Quito Sur como este, ¿cierto? Que es Centinela, sí determina un brote activo y ante un brote activo hay que tomar unas medidas mucho más fuertes. Tal vez existirán otras provincias con casos mucho menores en número y también en complejidad. Evidentemente hay como tomar otras medidas. Como digo, siempre hay que tener en consideración la tendencia al alza, un brote activo y aparte que se cumplan esos flujos como tales. Si eso no se da, entonces comenzamos a generar, en cambio, fómites de contaminación. Una clase... o por ejemplo un aula de clases como tal que no tenga esta capacidad técnica epidemiológica, lo que va a generar realmente, lo que va a suscitar es un fómito de contaminación que podría otra vez comenzar a tener crecientes casos en cuanto a tendencia de pediátricos. Y lógicamente siempre hay que estar al tanto de eso, ¿no? Este no es el momento de volver a la normalidad porque tenemos un brote activo. Mientras la tendencia de casos no comience a ir a la baja, es muy complejo tratar de generar nuevos grupos de aglomeración, por más que tengamos los puntos epidemiológicos y de circuitos y flujos bastante claros.
Perfecto, agradecemos al doctor Francisco Mora, coordinador de Vigilancia Epidemiológica del Hospital IES Quito Sur. Es muy importante las recomendaciones que hace. La situación en la provincia de Pichincha es bastante compleja respecto al nivel de contagios de COVID-19 y hay que extremar las medidas de bioseguridad y eso ya depende de todos. Muchísimas gracias, doctor.
Gracias a usted, Claudia, un buen día y a cuidarse.
Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.